También que estamos promoviendo hoy día en un plan piloto en Santiago, un canal de denuncias de negocios fachada.
Más de la mitad de los malls estudiados no cumplía con la certificación necesaria para productos de calefacción o aparatos electrónicos, lo que representa un riesgo para los consumidores.
Preocupación, por supuesto, la exposición que tienen nuestros consumidores con productos que no son certificados. Esta es una zona, por ejemplo, en donde se adquieren muchos productos electrónicos, también de calefacción. Son productos que no cuentan muchas veces, más del 50% de estos malls chinos visitados en este trabajo no contaban con certificación en este tipo de productos.
El presidente de la Cámara Nacional de Comercio también criticó la falta de fiscalización por parte de los servicios públicos, señalando que si bien existe falta de recursos para ejecutar las labores de pesquisa de manera más adecuada, también existe una fiscalización en lugares donde se sabe que no ocurre nada fuera de norma. De allí el llamado a fiscalizar donde normalmente no se fiscaliza. En Osorno, Bio Bio, la radio.
En Radiograma, resumen de noticias.
Una banda criminal disparó y exigió el pago de 10 millones de pesos a una familia chileno-peruana en la comuna de Santiago. A un 52% llegó la desaprobación de gestión del presidente José Antonio Kast, según la última versión de la encuesta del Centro de Estudios Públicos CEP. El gobierno cuestionó las críticas del expresidente Gabriel Boric a los cobros a deudores del CAE y aseguró que gran parte del problema viene por la promesa de condonación de la deuda que el anterior no cumplió. Suspenden al asesor de la alcaldesa de Valdivia, Carla Atman, formalizado por compra ilegal de productos del mar. Exactamente, 14 horas, un minuto.
Hoy Chile está haciendo historia, porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
Desde cualquier punto de Chile.
Información independiente.
Seguimos revisando noticias aquí en la radio. Recuerde que en Osorno nos comunicamos a través de nuestro WhatsApp, el más 56 642 21 71 80, o nuestra línea fija, siempre disponible para usted, el 642 21 71 80.
El DAEM de Osorno acusó exceso de rigurosidad por la detención de un docente de la escuela Efraín Campana Silva ante una presunta agresión a una estudiante, mientras que desde el colegio de profesores criticaron el alcance que tomó el procedimiento. Vamos a conocer los nuevos detalles en el estudio con Eduardo Palacio. Buenas tardes.
¿Qué tal, Ricardo, Pedro, auditores? Sí, fue el director subrogante del Departamento de Educación Municipal de Osorno, Oscar Rosales, quien primero dio cuenta de los antecedentes que se le remitieron desde este establecimiento.
Aparentemente, un profesor habría generado alguna situación no conveniente con una alumna, un cierre de puerta que aparentemente habría golpeado a la alumna. La apoderada, enterada de los hechos, fue con la alumna a contratar lesiones y luego hizo la denuncia en forma particular, digamos, y esto generó que efectivamente atendía la situación, carabineros fuera al colegio a detenerla.
En ese marco acusa exceso de rigurosidad ante un caso que, según advierte, se pudo resolver atendiendo los protocolos ya establecidos para esto.
Estas cuestiones indudablemente se deberían haber manejado de una forma mejor. La directora tiene los elementos para establecer ciertas normativas a lo interior de su establecimiento. Estos son hechos supuestos que se están investigando. Cuando ocurre un evento de esto, primero tiene que haber una breve investigación por la unidad educativa para determinar cuál es la gradualidad del hecho, digamos, y si corresponde o no hacer las denuncias respectivas. Me parece que esto fue demasiado riguroso y estamos también preocupados del tema.
Las declaraciones las vertió en el marco de la primera jornada de convivencia escolar que reunió a distintos actores vinculados al tema de dependencia del Hotel Sonesta, mientras que desde el Consejo Comunal Ozono del Colegio de Profesoras y Profesores, su titular Laura Jara criticó las fallas en el cumplimiento de protocolos que derivó en un procedimiento que alcanzó ribetes injustificados, sostiene.
No se siguieron los protocolos correspondientes con respecto al reglamento y al manual de convivencia escolar en el establecimiento de Efraín Campana Silva, porque este hecho ocurre a las dos primeras horas de la mañana y la apoderada entra y sale del establecimiento, se lleva a la niña a constatar lesiones, entre comillas, y finalmente nosotros como colegio de profesores entendemos que debemos proteger a la menor o a nuestros estudiantes porque son menores de edad, pero asimismo también debemos proteger al adulto, que es el funcionario del establecimiento, el cual se vio afectado en estas circunstancias.
La dirigente del magisterio avala el temor de sus colegas del establecimiento por eventuales casos de una interacción con un estudiante en un contexto, por ejemplo, de corrección u otro escenario que puede derivar en tribunales en momentos que la violencia aumenta en los establecimientos, sostiene.
Exactamente, o sea, hoy día estamos viviendo mucha violencia, ya lo sabemos, ¿no es cierto?, con todo el hecho que ocurrió en el norte del país, donde un menor también llega con armas, ¿no es cierto?, y resulta muerta un funcionario al interior del establecimiento. Vivimos mucha violencia, de verdad, al interior de las salas, en los pasillos, en los patios, vivimos mucha violencia. Por eso es que todos nosotros, los adultos, debemos estar preparados, saber cómo atender esas situaciones.
Esto se lo contamos oportunamente, el caso llegó a una audiencia de formalización de cargos en el juzgado de garantía de Ozono, donde se decretó la prohibición del docente de acercarse al estudiante, mientras la investigación quedó fijada en un plazo de 70 días, con la salvedad que el juez dijo que en esos 70 días se debe establecer si esto puede prosperar o no, más allá de una investigación en la formalidad. Lo anterior, en medio del apoyo de padres y apoderados, asistentes de la educación y profesores de la escuela Efraín Campana, donde las clases se han suspendido para realizar jornadas de reflexión interna.
Sí, situación que, bueno, deja bastantes ribetes. El primero de ellos lo señalaba la propia presidenta del Colegio de Profesores, establecer los distintos protocolos, recordar siempre...
No hay falla o errores, es la no aplicación de protocolos establecidos.
Claro.
Lo que pasa es que hay una línea que la apoderada hace la denuncia en Carabineros. Finalmente Carabineros es el que actúa para la detención de, pero con... el visto bueno, me imagino, de fiscalía.
Es que ahí donde están las dudas, porque hay una lesión, el tema de lesión es una falta, no es un delito, las lesiones, partiendo por ahí. Y lo otro, la situación, claro, hay que ver si es que fue el fiscal quien autorizó efectivamente, así se actuó en función del protocolo, porque sabemos que acá hay una orden que tiene que cumplirse, estamos claros, pero ¿de dónde vino? En este caso en particular, si es el asunto, el caso donde se genera una situación que, dicen los profesores, dice el propio director del DAEM, se pudo abordar bajo el reglamento escolar, ese protocolo que ya está establecido. Entonces la molestia
es que a lo mejor Carabinero está al tanto de aquello también.
Puede ser, pero más allá también señalaban que se les había solicitado que miren el video que había de por medio para que saquen sus conclusiones y en función de ellos actúen, no se les dio esa opción y bueno, ya saben que terminamos todo en una formalización.
Sí, una situación que imagino va a dejar en algún momento ciertos aprendizajes respecto de la falta de protocolos. A todas luces aquí hay situaciones que no están quedando claras respecto de lo que fue el procedimiento de la detención del profesor, respecto de las declaraciones que entregan sus mismos pares, porque se entiende que en casos que tuvieran cierta claridad dice claramente la situación que pasó, pero en este caso está totalmente...
Pero
todo...
si tú pares, te
hay una versión.
Claro.
Se actúa bajo una versión.
De hecho, los funcionarios del establecimiento en estos momentos se mantienen todavía sin clases, están con la paralización de actividades porque están también tomando acción respecto de la falta de protocolos que tuvo este problema con el establecimiento, que también dio pie a que se pudiera realizar esta detención con este profesor.
De hecho, dicen que esto marca un precedente bastante preocupante en función de qué se hace si hay una interacción donde, en este caso, un menor, por ejemplo, reclame o a quien se le da más crédito de inmediato sin asumir que hay un protocolo. Se insiste en esto, así es la idea, ponerlo sobre la mesa y que quede gravitando. Todo esto, si es que ocurre, hay que actuar de esta forma, de esta manera, se actúa de esto antes de... Entonces, hay una situación ahí que claramente...
Y todos los entes involucrados.
Claro, por lo demás.
No solamente los que están en educación, sino que la misma policía que actuó, se habla ya en forma acelerada.
Veamos qué pasa.
Gracias, Eduardo.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
amenazas que no hacen ruido, pero ya avanzan en el mar. A bordo del velero Centinela 1, estudiantes y científicos USS recorrieron las costas del centro sur de Chile para investigar cómo los microplásticos viajan desde los ríos al océano Pacífico, detectando más de 80.000 partículas por kilómetro cuadrado. Una travesía liderada por mujeres. Investigación que importa. Universidad San Sebastián ilumina el futuro.
Radiograma, la verdad es un compromiso al que nunca renunciamos.
Continuando con la revisión de noticias, el delegado presidencial regional Cristian Palma no descartó que se inicie una investigación en torno al comentario en redes sociales del delegado presidencial de Osorno, Alejandro Revain, por el izamiento de una bandera mapuche en Frutillar, donde cuestionaba el acto.
La controversia surgió a raíz de una publicación en Facebook de la Municipalidad de Frutillar, en la que se informaba la fiesta de una actividad y se exhibía la bandera de la nación mapuche, de colores azul, verde y rojo, con un cultrún en el centro y de 9.000 en sus bordes. Fue en ese contexto donde la autoridad osornina comentó: qué vergüenza si esto es real, en referencia a la imagen compartida.
Consultado por la polémica, el delegado presidencial de la provincia de Osorno señaló a la radio que no se referirá a este tema.
En tanto, el delegado presidencial regional Alejandro Palma fue consultado sobre la polémica y señaló que se va a evaluar la realización de algún tipo de investigación, la que será informada oportunamente cuando corresponda.
Sí, entiendo que fue un error a lo mejor del delegado. Entiendo también que bajó esa publicación, que no sé si habrá sido su idea esta polémica también. Y la postura del gobierno en relación al respeto por todas las personas, por toda la ideología en un país libre, va a seguir siendo tal cual. Se va a evaluar a lo mejor la necesidad de algún tipo de investigación de parte del Ministerio del Interior, y eso se va a transmitir en caso de que así sea necesario.
Respecto de una eventual solicitud del cargo, Palma señaló que esta situación no amerita mientras no exista una investigación en curso. No obstante, enfatizó en que no debiera generarse una polémica tan grande, por lo que calificó como un error de la autoridad.
Finalmente, el delegado presidencial regional afirmó que el gobierno mantiene pleno respeto hacia todas las personas y comunidades, sean religiosas o de cualquier otra orientación ideológica, siempre que actúen dentro del marco de la ley y respeten el orden público.
...78 potenciales víctimas de explotación sexual infantil se detectaron en la región de Los Lagos durante 2025... y a la fecha van 28 en la zona, confirmaron desde el Servicio de Protección Especializada a la Niñez y la Adolescencia.
El director nacional del organismo, Claudio Castillo, explicó que el delito se da también por tolerancia familiar.
La explotación sexual no es solo que haya un explotador, un captador, un facilitador. También, cuando un adolescente tiene una pareja que tiene 10 años más, eso también es explotación sexual. Y por lo tanto, ahí hay un trabajo con las comunidades, porque a veces son las propias familias las que toleran estas situaciones. Y lo que nosotros estamos planteando es que hay que repensar culturalmente el abordaje que tenemos, sobre todo respecto del abuso sexual infantil en este caso.
Para que se configure una situación de eventual explotación, se debe existir un intercambio monetario de artículos o afectos a cambio de actividad sexual. En la región, las alertas están puestas también en las zonas turísticas, ya que se ha detectado que estas son áreas que eligen eventuales explotadores para desplegar sus acciones con menores de edad.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
El Servicio de Registro Civil e Identificación puso en marcha una dependencia que comenzará a operar todos los martes en coordinación con el municipio, permitiendo acceder a la totalidad de los trámites que presta la institución.
El director regional del Registro Civil, Daniel Olave, sostuvo que esta habilitación permitirá ofrecer mejores condiciones de atención que las que existen hasta ahora.
Esto es parte de un cambio más estructural que tiene que ver con habilitar una oficina de la Dirección de Tránsito. Entonces, creemos que esta es la forma de trabajar. Hay una inversión en conjunto porque el municipio nos ha dispuesto de un espacio para atención y nosotros lo hemos habilitado según la normativa y según los equipos que nosotros tenemos para atender a nuestro público. Actualmente nosotros tenemos un promedio de 50 actuaciones mensuales. Esas actuaciones consideran entrega de cédula, inscripción de matrimonio, nacimiento, todas las cosas que hacemos básicamente. Una oficina que tiene todas las actuaciones del registro civil.
El director del Servicio de Registro Civil agregó que la iniciativa forma parte de un proceso más amplio de mejoramiento de servicios municipales, que también considera la habilitación de una oficina de la Dirección de Tránsito en el mismo sector.
Según explicó LAVE, la nueva dependencia permitirá acercar los servicios del registro civil a la comunidad, facilitando el acceso a trámites y documentos sin necesidad de desplazarse a otras oficinas de la provincia.
Senapred mantiene la alerta temprana preventiva en la región de Los Lagos por intensas lluvias, viento e isoterma cero alta.
El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres informó la activación de la alerta debido al evento meteorológico que afecta a la zona, condiciones que podrían generar situaciones de riesgo en distintos puntos del territorio.
La medida fue adoptada en base a los antecedentes proporcionados por la Dirección Meteorológica de Chile y tras coordinaciones efectuadas por la Delegación Presidencial Regional, según explicó el director de Senapred Los Lagos, Mixio Riquelme.
Asociándose también las variables de viento, con rastros que pudiesen alcanzar entre los 70 y 80 kilómetros por hora, y también una condición de isoterma cero alta que pudiese bordear también entre los 2.500 y 3.300 metros de altura, lo que adiciona condiciones de riesgo, sobre todo enfocadas en que las precipitaciones líquidas van a caer a una mayor altura en el sector cordillerano, lo cual pueda producir finalmente aumentos de caudales en ríos y también posibilidad de remociones en masa.
Explicó el profesional que Cernia Jomín ha entregado un informe con los puntos críticos donde pudieran generarse remociones en masas y activaciones geológicas.
En línea con este análisis de riesgo, también Cernia Jomín ha emitido una minuta técnica con una probabilidad moderada de remociones en masa y activaciones geológicas en distintos puntos de la región, principalmente en donde históricamente se han registrado ya estos eventos. Esto vale decir en zonas como, por ejemplo, Cochamó, cruce entre Pueblo y también el sector de Caleta Puelche, zonas como Pedrohue y también en algunos puntos de la Ruta 7.
En ese contexto explicó que se han desarrollado diversas mesas de coordinación tanto a nivel técnico como municipal, sobre todo con las zonas que podrían verse más afectadas, en este caso la zona más austral de la región.
En donde vamos a tener, y en donde el pronóstico lo indica, mayores condiciones de precipitaciones, donde van a estar enfocadas en la provincia de Palena, por lo cual se sostuvo una mesa técnica provincial en coordinación con la delegación presidencial, con también los encargados de gestión de riesgo de desastre de los cuatro municipios de Palena, de Chaitén, de Gualaihue, a fin de poder coordinar acciones en caso de ser necesarias, tanto para efectos de remociones en masa, corte en ruta, o también tener que generar algunas evacuaciones aeromédicas en caso de que las vías se encuentren interrumpidas.
Según lo informado por Senapred, este evento meteorológico se extendería al menos hasta el jueves 11, periodo durante el cual el organismo mantendrá un monitoreo constante de la evolución del sistema frontal y de cualquier situación de emergencia que pudiera registrarse en la región de Los Lagos.
Donde tú estás, Biobío está.
Entre 15 a 20 ataques de bisones a pequeños animales, como aves de corral, es lo que dan cuenta agricultores de la comuna de Puerto Octay respecto a 2025. Conocemos detalles de esta información con Camila Báez. Camila, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Claro, esta cifra se conoce luego de una reunión entre la alcaldesa María Elena Ojeda, el profesional del municipio, del Departamento de Obras, Leonardo Vargas, y el encargado del programa de suelos de la oficina del SAC, además de la jefa de oficina de SAC Río Negro, que es a donde corresponde, en este caso, abarcar la comuna de Puerto Octay. Esto con objeto de coordinar acciones y establecer una mesa de trabajo en beneficio de las comunidades rurales. Durante este encuentro se abordaron diversas temáticas temas de interés para los agricultores y habitantes del sector rural, entre ellas la situación de las parcelas, la problemática de perros asilvestrados y la promoción de la tenencia responsable de mascotas. También se analizaron aspectos relacionados con el manejo de bisones en el marco de la ley de caza, recordando que estas acciones solo pueden ser realizadas por personas que cuentan con la certificación correspondiente. Así lo explicó a la radio Leonardo Vargas.
El tema de los bisones, el puma y los perros asilvestrados, que son una preocupación acá por los agricultores de la zona. El bisón con los pequeños agricultores que entran a los gallineros y tienen ese tipo de problemas, porque le comen los animales pequeños. Y ahí nos indicaban desde el SAC que el bisón, como es una especie que está aquí, es plaga, puede ser cazada, pero tiene que tener con el permiso para caza. Quedó coordinada una capacitación a través de los encargados de Prodesal para tener charlas con los pequeños agricultores.
Además, se revisaron los protocolos y medidas de manejo frente a la presencia de pumas en sectores rurales, buscando entregar orientación y apoyo a las familias afectadas.
Con el tema del puma, que en algunos avistamientos han habido en agricultores, también se preocupan porque han comido cordero y animales menores. El SAC indica que cuando haya avistamientos se debe hacer la denuncia al SAC, porque ellos tienen personal capacitado para atrapar, por ejemplo, los bisones, hay una persona encargada de eso, los pumas también, los avistamientos, para recomendaciones a los pequeños agricultores con respecto de cómo actuar. El día 15 agricultores han hecho las denuncias de que han sido víctimas de esto.
Resultado de esta reunión, se acordó desarrollar charlas informativas dirigidas a agricultores a través de los programas PRODESAL y PDTI para abordar estas materias de manera coordinada y responsable.
Gracias, Camila.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Siempre en el centro de la noticia, Radiograma.
Endurecer la persecución penal del abigeato y combatir el crimen organizado que opera tras el robo de bienes agropecuarios es el objetivo de un proyecto impulsado por el senador Iván Moreira.
La propuesta modifica el Código Penal y el Código Procesal Penal para sancionar con mayor severidad no solo el robo de animales, sino también la receptación, el transporte, el acopio y la comercialización de productos obtenidos ilícitamente.
Para enfrentar la creciente delincuencia que afecta a los sectores rurales de todo el país y por la provincia de Osorno. Es un proyecto de ley que busca perseguir, sancionar con mayor dureza a las organizaciones criminales, porque estas son organizaciones criminales dedicadas al robo de ganado, de cosecha, maquinaria e insumos agrícolas.
El proyecto también incorpora herramientas especiales de investigación como agentes encubiertos, entregas vigiladas e informantes, con el propósito de desarticular las redes que operan desde estos delitos que, de acuerdo a Moreira, otorga certezas de investigación para con ello revertir la cifra negra de casos no denunciados de acuerdo a la estadística.
Si bien es cierto, el año 2024 tuvo un alza de un 17% en cuanto al año 2023. Y si bien es cierto, el año 2025 hubo una baja, los antecedentes que tenemos es que esa baja que hubo el año pasado se debe principalmente a que la gente perdió la confianza y no hace denuncia. Pero estos robos siguen produciéndose.
Entre las medidas figuran nuevas agravantes para delitos cometidos en predios agrícolas y ganaderos, el comiso de vehículos y equipos utilizados en estos ilícitos, además de penas más altas cuando exista participación de organizaciones criminales o se afecte la cadena de abastecimiento.
Según Moreira, el abigeato ya no corresponde a hechos aislados, sino a estructuras organizadas que obtienen ganancias mediante el robo, traslado y comercialización ilegal de especies y productos agropecuarios en una iniciativa que inició su tramitación en el Senado.
En Radiograma no elegimos las noticias.
Elegimos contarte la verdad.
Y atención con esto. En su paso por Osorno, el presidente de la Cámara Nacional de Comercio, José Bacomio, dio cuenta de los principales hallazgos del estudio sobre los malls chinos realizados por la entidad.
Tras reunirse con el gremio del comercio en Osorno, Osorno, digo José Pacomio, dio cuenta respecto a los principales hallazgos del estudio realizado el año pasado, destacando una serie de incumplimientos en materia de certificación y también en materia tributaria.
Un estudio de mall chino que lamentablemente han seguido creciendo de forma preocupante. Digo preocupante porque con algunos incumplimientos que hemos podido visibilizar a través de este estudio, algunas iniciativas como los canales de denuncia también que estamos promoviendo hoy día en un plan piloto en Santiago, un canal de denuncia de negocios fachadas, pero también tenemos otro canal de denuncia que es el de extorsión, que lamentablemente es un fenómeno que ya está presente en regiones y que queremos que este fenómeno no siga creciendo como lo ha sido en los últimos años.
Más de la mitad de los malls estudiados no cumplía con la certificación necesaria para productos de calefacción o aparatos electrónicos, lo que representa un riesgo para los consumidores.
El presidente de la Cámara Nacional de Comercio también criticó la falta de fiscalización por parte de los servicios públicos, señalando que si bien existe falta de recursos para ejecutar las labores de pesquisa de manera más adecuada, también existe una fiscalización en lugares donde se sabe que no ocurre nada fuera de la norma. Y el llamado a fiscalizar, donde normalmente no se fiscaliza.
Preocupación, por supuesto, la exposición que tienen nuestros consumidores con productos que no son certificados. Esta es una zona, por ejemplo, en donde se adquieren muchos productos electrónicos, también de calefacción. Son productos que no cuentan muchas veces, más del 50% de estos multinos visitados o en este trabajo no contaban con certificación en este tipo de productos. Entonces, eso sí es preocupante. La entrega de boleta, la exhibición de su patente comercial también, que son exigencias que el comercio formal, el comercio establecido, hoy día cumple. Acá el llamado es a poder competir de igual a igual.
Entre los datos del estudio se desprende, que existen deficiencias transversales en rotulación, certificaciones y etiquetado. El 91,9% de los locales vende juguetes y si bien la gran mayoría presenta información de data recomendada, solo el 49% presenta información en español y en un 51% de los casos no se observan instrucciones ni manual de uso.
Este tipo de situaciones en Osorno ha motivado acciones desde la Oficina Provincial de la Seremi Salud, como el retiro de productos y levantamiento de sumarios.
En Radiograma, el pronóstico del tiempo.
Bien, y conocemos la condición meteorológica que presenta a esta hora la comuna de Purranque, según la información que entrega la Dirección Meteorológica de Chile. Cielo mayormente nublado, una humedad que alcanza el 85%, viento hasta 13 kilómetros por hora y la temperatura de 11 grados.
Nos trasladamos hasta la provincia del Ranco, nos detenemos en Río Bueno, cielo mayormente nublado, 12 grados la temperatura. Humedad 78% y el viento tiene intensidad de 11 kilómetros a la hora. Hay probabilidad de lluvia en el transcurso de la noche y madrugada.
Volvemos a Osorno porque la capital de la provincia a esta hora mantiene cielo mayormente nublado. La probabilidad de precipitaciones alcanza el 22%, la humedad 82% y viento de hasta 11 kilómetros por hora. La temperatura en Osorno, 11 grados.
Sociedad Concesionaria de Los Lagos presenta en Biobío Informe de Carretera Ruta 5, tramo Río Bueno-Puerto Montt.
Pasamos a conocer de inmediato de la condición de los trabajos que presenta la ruta en esta jornada Río Bueno-Puerto Montt. En el kilómetro 930, sector Puente Arrahue, se mantiene el angostamiento, no hay desvíos, la indicación va de sur a norte durante el día y también durante la noche.
Se suman trabajos en el kilómetro 896, sector San Pablo, en este